Son las 9, las 8 en Canarias, las 8 también aquí en Marrakech. Estamos encendiendo la linterna en el epicentro del terremoto que ha dejado ya, oficialmente, más de 2.700 muertos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos encontramos ahora mismo en Marrakech, a muy pocos kilómetros del epicentro del seísmo que azotó el pasado viernes y que se notó en todo el país. Caminando por estas calles angostas de 1.000 años de antigüedad, ves como muchas de las casas tienen desperfectos, incluso hay enormes grietas que parten en la fachada en dos. Otras casas están medio derruidas y las que han sufrido la peor parte han quedado convertidas a escombros. Todas esas calles en el barrio en el que estoy se abren en la mítica Place 1000, una plaza donde confluyen un montón de tiendas y mercados de especias típicos de esta ciudad. Aquí me encuentro. Es un escenario impresionante porque, no te exagero, si hay cientos de familias tiradas en el suelo sobre colchas, sobre manteles, sobre mantas, para pasar ya su tercera noche al raso. El miedo es el denominador común. La situación es muy distinta a como son estas plazas habitualmente. Por aquí cientos de personas se congregaban para sus celebraciones, para sus fotos, para los turistas. Ahora el país está en shock. Por eso hoy en La Linterna nos hemos desplazado Juan Carlos Matamoros, Adrián Gil y yo para contarte qué está pasando en el país vecino, en Marruecos, tras el devastador terremoto que sacudió el país el pasado viernes por la noche. Han sido muchas las sensaciones que uno tiene cuando ve todo lo que aquí ha sucedido, pero me quiero quedar con tres imágenes que resumen a la perfección lo que está ocurriendo en este país. La primera de ellas es la destrucción, claro. Cada vez es más impactante a medida que te acercas a las faldas del Atlas, al epicentro de este terremoto. En una de las ciudades más grandes de esta zona, la gente intenta volver, como puede, a una relativa normalidad. En Hamid Smith, en las faldas de la cordillera del Atlas, la situación es sencillamente inenarrable. Se mezclan los escombros, las casas completamente derrumbadas, con tiendas de campaña improvisadas. Estoy junto a una familia que literalmente están viviendo 6-7 personas en un Renault 19, chicas, niños, los ancianos fuera, bajo una tienda de campaña construida con plásticos, con cañas y con trapos, literal. Las montañas de plástico y de basura ya empiezan a ser impresionantes y se junta la basura con las escombreras de adobe, que es literalmente barro seco. Y aquí lo que dice la gente es que tiene miedo. Tiene miedo a las réplicas, tiene miedo a que en cualquier momento se les caiga el mundo encima y se acabe la vida, que es como me lo describe un amigo que me echó por aquí, un señor con toda la familia, que está literalmente desencajado. Ya han pasado 3 días, ¿eh? El problema, el futuro, esta gente se ha quedado sin nada. Estamos en el centro de Marruecos, muy cerquita de la super turística Marrakech, turismo 5 estrellas, y aquí la miseria se mezcla con la incultura, con la falta de formación, con el abandono por parte de las administraciones y con el miedo. La gente tiene miedo y me temo que esto va a ser absolutamente imposible de reconstruir. La situación a medida que caminas por la calle es desoladora. Paseo por uno de los callejones donde me encuentro con un grupo de chavales perdidos que no saben muy bien a dónde ir, lo han perdido a su vez absolutamente todo. Se encuentran sentados en la plaza de la mezquita, un templo cuyo alminar está rajado por la mitad, como si le hubieran metido un tajo a cuchillo. Un poco más abajo hay piedras por todas partes, paredes de casas que literalmente han desaparecido. Vuelvo a la plaza para hablar con Jamal. Tres manteles y cuatro barras, cuatro cañas, han sido suficientes para montar una especie de tienda de campaña improvisada.
No, él ya llega a la maison.
Estoy aquí porque mi casa ha sufrido daños. Hay peligro por si se derrumba. Hay réplicas. Por ejemplo, de 3 grados.
En uno de los laterales un coche actúa de pared. En su interior duerme la familia entera de este marroquí que ha visto cómo el seísmo ha acabado con sus recuerdos, con su vida, con el hogar de sus hijos. Por eso me cuenta que el futuro no es nada optimista.
Veo el futuro mal, porque muchas personas han perdido sus casas. Aquí las podemos ver. Están derrumbadas, destrozadas.
La segunda de mis imágenes tiene que ver con la soledad de todo un país. Entro por una pequeña entrada en coche a un parking en el que hay aparcados 3 4x4. Varias personas cierran uno de los maleteros completamente llenos de alimentos, productos de higiene, medicinas, genéricos. Los vehículos están arrancados y listos para ir a las zonas más afectadas. De uno de estos coches se baja Manuel, el cura Manuel, un párroco nacido en Ponferrada, que con la cara de agobio nos recibe con una sonrisa todavía y nos enseña uno de los lugares más importantes para él en estos momentos.
Estamos en el salón de la parroquia, que en estos momentos es el almacén principal para acoger todas las ayudas, pues tanto ropa, medicamentos, alimentación, y según llega preparamos también ya los paquetes para la distribución, sea en la Medina de aquí de Marrakech, sea también en algunos de los pueblos de la montaña, donde estamos preparándonos ahora para salir con 3 vehículos en ayuda de urgencia.
¿Qué necesitáis? Aparte de todo, ¿qué necesitáis?
Bueno, aparte de todo, lo que más necesitamos son alimentos, alimentos que no perecederos. También ropa, sobre todo para niños, también para adultos. También una cosa que es muy necesaria son las tiendas para poder acoger a la gente, pero en estos momentos ya casi no hay stock. Fuimos hoy a comprar y ya no había. Medicamentos, sobre todo medicamentos de genéricos de primera necesidad. Una de las cosas importantes es evitar también las plagas en este momento. Entonces también pues necesitamos todo ese tipo de cosas básicas, como es alcohol, como es hidrogel, como son también elementos de primera necesidad para la higiene personal.
Te había preguntado una obviedad, padre. Toda esta ropa, cuando la distribuyáis en Amismis o hacia la zona cero, no vas a preguntar qué religión profesan.
Ah, no, por supuesto. Aquí tenemos sobre todo en cuenta la primera cosa, es la humanidad. Entonces la ayuda humanitaria es para todo hombre y mujer de buena voluntad a través de todo aquello que llegamos, y donde nosotros somos simplemente unos instrumentos también para que eso llegue a los más pobres, independientemente de su credo.
Has dicho antes, hemos ido a comprar tiendas, ya no hay stock. Cuando dices hemos ido a comprar, ¿con qué dinero? ¿De quién? ¿Quién lo pone?
Pues con un pequeño fondo que tenemos en estos momentos en Caritas Parroquial, con la esperanza de que con las aportaciones que mucha gente pues nos va a hacer también, que nos han prometido, poder ir amortizando y llegar al equilibrio entre gastos y entradas. Nos han prometido bastantes ayudas, todavía no han llegado porque todo esto es de reciente. Todavía ayer por la noche estaba preparando 2 proyectos a Alemania que deberían llegar en los próximos días.
Aprovecha. Si hay algo que sabéis hacer los curas y los misioneros, es pedir. Lo hacéis como nadie y con razón. Aprovecha, pide. Nos está oyendo media España.
Bueno, pues por eso es a pedir. Yo creo que a través de Caritas España podéis hacer una gran ayuda. Caritas España está preparando un gran proyecto para ayudar a Caritas Marruecos. De Caritas Marruecos llegará todo a través de Caritas Marrakech a todas las entidades, asociaciones y las personas que lo necesiten. Entonces, con Caritas España, colaborad para el terremoto de Marruecos.
Siempre pregunto a los misioneros, ¿no tienes la sensación de que el trabajo es infinito? Y más ante una hecatombe como la del pasado viernes.
El trabajo es infinito, pero yo creo que la solidaridad también. Una de las cosas que más me llamó la atención hoy cuando íbamos a comprar víveres para llevar esta tarde es en grandes estructuras como supermercados o tiendas de grandes superficies, ver cómo tantos marroquíes estaban comprando gran cantidad de cosas para ayudar a los vecinos, para enviar a sus familiares, para colaborar con asociaciones. Todas las muestras de cariño, de apoyo, de solidaridad que estamos recibiendo nos hablan también de una solidaridad que me gustaría que también fuera tan infinita como las necesidades que vemos alrededor.
Seis voluntarias agrupan bolsas que vienen de todas partes de la comarca. En las paredes se pueden leer diferentes carteles que clasifican según la edad y la ropa que va llegando. Están un poco desbordados, pero reconocen que el esfuerzo merece la pena. Manuel sabe muy bien cómo funciona este país, lleva muchos años aquí y nos cuenta que ahora, más que nunca, es necesaria la solidaridad de todos.
Bueno, en Marrakech llevo solamente un año. Llevo 22 años en Marruecos. Primero estuve 7 años en Tánger, luego 14 en Rabat y desde hace un año que soy párroco de aquí de Marrakech.
¿Cómo es la vida de un cura en Marruecos?
Pues no sabría cómo decirte. La mía es estar todo el día en movimiento al servicio de la gente. De alguna manera nuestro ministerio tiene en cuenta no solo la pastoral sacramental, sino la pastoral social, como veis, estar siempre atentos también para ayudar, para ponernos en actitud de servicio a través de la acción social, a través de la Cáritas, en los distintos proyectos que podemos tener, ¿no?
Me comentabas antes que dentro de la Medina, ya aquí en Marrakech, hay unas edificaciones especialmente dañadas que es precisamente donde se alojaban o se almacenaban, permite que Dios me perdone el verbo, los inmigrantes africanos. ¿Cómo está aquello?
Entonces es el barrio del Melah, el barrio más antiguo de la Medina de Marrakech. Tener en cuenta que ese barrio tiene 1000 años. Naturalmente no las construcciones tienen 1000 años, pero son construcciones muy frágiles. Como es un barrio también pues muy barato, donde los migrantes pueden encontrar fácilmente un alojamiento, varios de los que incluso algunos están aquí ahora en estos momentos, nos han dicho que se han quedado sin casa porque la casa se ha hundido completamente. Entonces esta tarde vamos a intentar pues reubicarlos en distintos lugares para que no tengan que pasar la noche fuera de casa.
¿Emigrantes de dónde? ¿Africanos?
Emigrantes africanos, subsaharianos, que vienen aquí a Marruecos de paso hacia ese futuro mejor que esperan poder encontrar algún día en Europa.
Manuel, padre, gracias y buen viaje. Buen reparto.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
La tercera y última foto tiene que ver con el esfuerzo, con el empeño de muchos por recuperar los cuerpos que continúan bajo los escombros, seguramente muertos. Mira, esta mañana hemos puesto rumbo a la localidad de Amizmiz, a una hora de Marrakech. A la entrada de este lugar, ubicado en las faldas del imponente Atlas, te encuentras con decenas de pequeñísimas tiendas de campaña. Alrededor, cientos de soldados perfectamente coordinados. En el brazo de cada uno de ellos, la bandera española y detrás la palabra UME, Unidad Militar de Emergencias. No hay duda, son los españoles que primero han llegado y que se encuentran montando en tiempo récord el mando de operaciones en una de las zonas más afectadas. Nos recibe el brigada Alberto Vázquez, que nos hace un recorrido por el lugar.
Aquí están montando las tiendas lo que se denomina de entrada sucia y salida limpia. Es decir, la gente cuando viene de la zona de trabajo pasa por aquí, aquí deja la equipación, se ducha y sale por la otra puerta ya cambiados. Como puedes ver, bueno, aquí son unas modulares muy grandes que se inflan, van con un grupo de hidrógeno y una bomba de aire, se van inflando, se montan muy rápido y dan un soporte muy importante.
Mientras consiguen poner el soporte a punto de estas tiendas modulares, nos acercamos a otra un poco más pequeña. Me llama la atención porque es de color rojo, al igual que el traje del cabo Andrés Grajales, que nos cuenta quiénes son sus peculiares compañeros de trabajo.
Ahora mismo yo tengo dos perros. Tengo un perro que busca personas vivas y otro que busca personas fallecidas. Y hemos traído 4 perros.
Oye, ¿cuál es la diferencia en la formación del perro? ¿Cómo se enseña a un perro a buscar cadáveres o a buscar vivos?
Bueno, es una pregunta que nos hace todo el mundo.
Yo pensaba que buscaban cuerpos humanos.
Sí, pero bueno, se trabaja con lo que es el olor. Todo lo que genera olor crea un cono, y a partir de ese cono pues se le va incitando al perro a que busque ese olor, y se le premia por marcar ese olor o por ladrar ese olor.
Y claro, lógicamente no es lo mismo el olor de un cadáver que el olor de un ser que respira. Esa es la clave.
Correcto, correcto, esa es la clave. Entonces, se trabajan con diferentes estados de olor, en este caso de cadáveres y eso. Y bueno, y los perros van entendiendo muy bien el trabajo.
Andrés, ¿tú trabajas con esta perra como un compañero más? Permíteme, o sea, otro soldado es un ser humano, faltaría más. ¿Pero trabajas uña y carne con esta perra? ¿No podrías trabajar sin ella?
Por supuesto, por supuesto. O sea, yo sin ellos no sería equipo, porque nosotros, el equipo canino, somos perro y guía. Y sin ellos, pues claro, no sería la mitad del equipo.
Ahora os iréis dentro de unos minutos. Durante el día de hoy os vais a la zona cero. Estamos en las faldas del Atlas. Os iréis para allá en horas. ¿Estás nervioso?
Yo la verdad que no. Estoy la verdad que muy motivado y con ganas de trabajar. Es mi primera vez que salgo a una catástrofe y con muchas ganas de darlo todo y de servir, ¿no? Como es nuestro lema, de servir y de ayudar en todo lo que sea posible.
Tú trabajas en Zaragoza, tu base está en Zaragoza. ¿Y cómo se produce la llamada? ¿Cómo se produce el aviso? ¿Estabas de guardia y os dicen, nos vamos?
Bueno, nosotros, cada batallón de la UME tiene una activación de este tipo una vez al mes, entonces nos vamos repartiendo a lo largo del año. Ahora en el mes de septiembre nos correspondía a Zaragoza, ya estábamos, está marcada el personal que está disponible para salir, y fue cuestión de minuto, nos llegó un SMS para que llegáramos a la base, estábamos activados, preparar todo el material y salir directamente para acá.
¿Cómo se llaman tus perras?
Tengo dos perros, tengo a Lume, que es un macho, va a ser 6 años ahora en octubre, y Chula, que es la perra de cadáveres, va a ser 5 años en diciembre, y es con la que inicié yo.
Chula, Lume y el Cabo Grajales, un equipo de 3, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
El Cabo sale de su posición con sus dos compañeros porque va a reconocer uno de los lugares que necesita ayuda tras el terremoto. Por eso se sube a un camión que pertenece al ejército marroquí. Otro de los camiones se encuentra parado. Algunos soldados empiezan a descargar todo el material que contiene. Son centenares de cajas perfectamente encajadas en el camión. En ellas hay un poco de todo: herramientas, comida, monos de trabajo, todo para que la misión pueda llevarse a cabo con normalidad.
Aquí tenemos los camiones del ejército marroquí de los que hemos descargado todo nuestro material. Esas cajas ya son especiales para el transporte de material. Son rugerizadas, están adaptadas y están todas medidas y pesadas para que se paleticen perfectamente a la hora de cargar. Dentro, por ejemplo, tenemos las raciones de previsión, lo que es la comida, las raciones de comida, las botellas de agua, ropa de respeto, que le llamamos nosotros, que es en caso de que se rompa un mono por trabajo, se puedan seguir. Hay más monos. Sería, por decir una palabra, logística.
Es alucinante la coordinación que tienen estos soldados en una zona como esta. Seguimos caminando por este lugar que va cogiendo forma de campamento. Somos curiosos y nos acercamos a unas pequeñas tiendas las que hemos visto nada más entrar.
Aquí tengo el equipo aún, que es que por la mañana no he parado, entonces tengo el equipo sin abrir. Tenemos aquí la tienda es para una persona, tiene una doble puerta, una que es impermeable, la de fuera, la exterior, y por dentro tiene una doble entrada con una mosquitera. Dentro aquí tendríamos nuestra esterilla, el saco de dormir, y tenemos nuestra equipación individual. Y aquí es donde dormiríamos y pasaríamos el tiempo de descanso que tuviéramos.
Cerca de estas tiendas me encuentro un tipo alto, con el mono todavía limpio. Es el capitán Ouro. Es arquitecto. Su papel es fundamental en este tipo de misiones de rescate.
Yo estudié arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia, y entonces es un requisito para poder optar a hacer esas oposiciones del cuerpo. Lo que pasa que sí que es cierto que una vez ya aprobamos las oposiciones, recibimos una formación, tanto el militar en la Academia General Militar, pero luego tenemos una formación en nuestra academia, que es la Escuela Politécnica Superior del Ejército.
¿Cuál es tu trabajo aquí, en esta unidad militar de emergencias, en esta misión en concreto en Marruecos?
Aquí desempeño la figura del ingeniero especialista en estructuras colapsadas, una figura que principalmente se encarga de asesorar técnicamente al mando para adoptar la decisión de si el equipo de búsqueda y rescate entra o no entra.
¿Tú valoras si el edificio se va a caer y el riesgo es importante o no? ¿O si se puede trabajar directamente? Tu responsabilidad es enorme.
Bueno, a ver, la responsabilidad mía es asesorar al mando, porque claro, obviamente...
Y el mando no tiene por qué saber de estructuras.
Exacto. Yo lo que hago es analizar el estado de la edificación, porque claro, si es un estado de inestabilidad, no se sabe exactamente hasta cuándo va a poder estar así. Exacto. Entonces es intentar buscar cuáles son las mayores posibilidades de que siga así. Para eso, lo que hace el equipo USAR es dar unas condiciones momentáneas para que, es decir, por ejemplo, apuntalando o reforzando la estructura de alguna forma para que permita intervenir reduciendo el riesgo lo máximo posible.
¿En cuántas misiones has estado, capitán? Este tipo, ¿cuántas misiones?
Es mi primera, es la primera vez que salgo.
Y por mucha formación que tengas, ¿estás nervioso?
Sí, la verdad es que sí. He estado esta mañana repasando apuntes de jornadas que nos han dado y la verdad que sí, pero con muchísimas ganas de participar.
¿Dónde estás destinado habitualmente?
Yo estoy en la Comandancia de Obras de Zaragoza.
Y suena el teléfono este fin de semana y te dicen para Marruecos. Coges el petate y adiós.
Más o menos, sí. Nos avisaron el sábado a las 12:30 y para estar allí a las 4 y pues exactamente lo que has dicho.
Y ahora mismo, en este campamento que se está montando, tienes los nervios y estás deseando echar a correr para allá arriba del Atlas, ¿no?
No, la verdad que tengo ganas de poder ir a hacer el reconocimiento de las edificaciones y empezar a trabajar ya cuanto antes para intentar ayudar a la gente de aquí.
Pues que tenga suerte, capitán, y mucho cuidado.
Muchísimas gracias, un placer.
No queremos molestar mucho, pero no podemos irnos sin ver una de las zonas más importantes, claro, que tiene este campamento, es el mando de operaciones. Te hablo del lugar desde el que se dirige absolutamente todo.
Estas son las tiendas, que es donde está nuestro personal, pues estableciendo las... Por ejemplo, tenemos a personas de transmisiones estableciendo telecomunicaciones con esa pantalla a través de satélite, y son los que están haciendo ellos ahora mismo pues el control y levantamiento. Es como el área de operaciones. Están en pleno montaje, o como se puede ver, están desplegando ahí planos, están aquí los paneles donde van escribiendo con los rotuladores las acciones puntuales que se van realizando, y la otra tienda igual.
Dentro, con toda la responsabilidad, se encuentra el comandante Bascuas, el jefe del equipo USAR del 4º Batallón de la UME. Le pregunto, mi comandante, ¿qué es esto? Y me lo explica allí mismo.
Bueno, la unidad militar de emergencias, dentro de los mecanismos de la Unión Europea y de INSARAG, tiene preparados unos equipos ante respuesta para emergencias de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, también de búsqueda y rescate acuático, y diferentes tipologías de emergencias, y nosotros somos el equipo de, ahora mismo, el equipo de búsqueda en estructuras colapsadas. Entonces, hemos venido aquí a desplegar en ese cometido.
La UME, para variar, permítaseme la ironía, ¿habéis sido los primeros en llegar?
Bueno, las noticias, nosotros manejamos, todos los equipos del mundo manejan unas plataformas VirtualOSOC, y en principio nosotros veíamos, ya cuando estamos monitorizando, desde el cuartel general se está monitorizando la emergencia, y veíamos los equipos alistados y monitorizando, desplegando. Entonces, bueno, que tengamos noticias, y que nosotros cuando llegamos al aeropuerto no había ningún equipo más en zona, por eso tuvimos la responsabilidad de montar un centro de recepción de equipos que se montó allí con personal del equipo USAR, y que es el que, en coordinación con las autoridades locales, pues va dando información y, digamos, haciendo una comisión a la gente que llega, pues diciéndoles dónde tienen que desplegar, cuáles son los medios locales, hospitales de referencia, en fin, toda la información que se puede obtener en el momento. Son los que tienen esa responsabilidad.
Comandante, por mucho que un soldado esté preparado técnicamente, psicológicamente, que te suene la alerta, que pongas en marcha toda la unidad y que te pongas a buscar cadáveres o vivos, eso tiene que ser la leche.
Bueno, pues sí, Ángel, es nuestro trabajo. Estamos, son personal que ha trabajado en situaciones parecidas. También tenemos apoyo psicológico para situaciones más comprometidas. Y, en fin, en principio no creo que nadie está preparado para situaciones tan desgraciadas. Pero, bueno, nosotros todos los días nuestro afán es estar lo más preparados posibles y hasta que no llega la situación, pues, bueno, tampoco sabes realmente cómo vas a reaccionar. Pero, bueno, hay un equipo muy fuerte, con unos lazos de unión muy fuertes. Venimos con la moral de venir representando al gobierno español, la ayuda que a un país amigo, entonces pues venimos con también con una eso, esa responsabilidad, y eso nos da un plus.
¿En cuántas misiones como esta has estado?
Bueno, yo he estado sobre todo en misiones en territorio nacional. Bueno, antes de mi vida estuve en Afganistán, pero bueno, luego misiones en territorio nacional, en emergencias, en Filomena, en la pandemia también estuve mucho, toda la pandemia, pues por todas las residencias y por todos los hospitales trabajando. Y bueno, llevo ya 8 años en la mitad de emergencias, pero bueno, desplegado como equipo USAR, yo soy la primera vez que estoy, pero sí que es verdad que el equipo de mi batallón desplegó ya en Nepal, en el 15.
Que tenga mucha suerte, comandante.
Muchas gracias, Ángel.
Y la última. Estamos a las faldas del Atlas. ¿Qué se prevé que os vais a encontrar 20, 30 kilómetros más al sur?
Pues nos prevemos pequeñas aldeas derrumbadas, personal trabajando con sus propias manos, intentando rescatar a mayor parte cadáveres. Y bueno, esperemos situaciones muy complejas y a ver si conseguimos llevar todo nuestro medio, porque nuestro material es un material pesado que es para corte de hormigón, para rescate de grandes cargas, movimiento de cargas. Entonces ese material es muy complejo transportarlo andando 30-40 kilómetros, es complicado. Entonces bueno, pues a ver, en función de los medios que tengamos, pues esperamos poderles ayudar.
Lo dicho, mucha suerte.
Muchas gracias.
Y gracias por estar ahí.
Gracias.